Mette il quarto.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en Centroamérica y en América Latina. Mi nombre es Juliana Martínez Franzoni y soy investigadora de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que despierta debate, ilusiones, que es el de un ingreso básico universal, renta básica, ingreso mínimo vital. Tiene distintos nombres en distintas partes del mundo. Se está discutiendo en distintos lugares de América Latina, desde Uruguay hasta México, acaba de aprobarse en España. Y lo que queremos hoy conversar es sobre si tiene sentido esta conversación para América Central. Para abordar este tema contamos con la presencia de Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano para los Estudios Fiscales y CEFI, economista, muy conocedor de nuestra región. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y un gran gusto poder compartir, además en un contexto en el que es importante reflexionar y pensar en el futuro de Centroamérica.
En efecto, estamos viviendo una situación de emergencia en una región que antes del COVID, antes de la pandemia, ya estaba en emergencia. 22.5 millones de las 45 millones de personas que viven en Centroamérica viven en condiciones de pobreza. Y esto quiere decir que estamos hablando de personas que no tienen dinero para comprar comida, que no pueden pagar la luz, que tal vez van a ser desalojadas de sus casas porque no pueden pagar la renta. Estamos hablando de necesidades acuciantes. Estas personas, la mayoría de ellas se encuentran en Honduras, Guatemala y El Salvador, pero Nicaragua, Costa Rica y Panamá no están exentas de la presencia de millones de personas en condiciones de pobreza. En este escenario es que ICEFI viene hace tiempo proponiendo la creación de una renta básica universal, desde antes de la pandemia. Jonathan, ¿qué es en términos muy concretos una renta básica universal?
Bueno, una renta básica universal es un monto de dinero que el Estado asigna mensualmente y de manera individual y sin ninguna condición a todos los miembros de la sociedad que residen dentro de esta sociedad por el simple hecho de ser ciudadanos. Y esto marca un cambio con cualquier otro tipo de políticas porque esta se centra en la ciudadanía social y en la posibilidad de ser personas independientes y libres también desde el ámbito económico.
Justamente sobre eso te quiero preguntar, si estuviéramos en un ascensor de muy pocos pisos y tuvieras que explicar antes de llegar a la planta baja ¿por qué es necesario que Centroamérica cuente con una renta básica universal? ¿Cómo lo explicarías?
Bueno, en primer lugar, porque todas las políticas públicas y todo lo que se hace desde el mercado laboral actual no da resultados para poder sacar a las personas de la pobreza y para poder construir una sociedad de gente libre en que viva en condiciones de bienestar. Entonces, frente a esa realidad que ahora se exacerba con la crisis, la renta básica sustituye muchos de esos problemas y nos obliga a encontrar reequilibrios como sociedad, pero desde el punto de vista de que ninguna persona debería de morir de hambre en ninguna parte del mundo, tampoco en Centroamérica.
Entiendo. Entonces, es una medida de política social que asegura un ingreso básico al bolsillo de cada persona. Ahora, ustedes desde ICEFI argumentan que además de asegurar este dinero en el bolsillo de cada persona, una renta básica universal generaría empleo y permitiría la circulación de dinero en toda la economía. Ustedes argumentan que solo en Guatemala, de crearse una renta básica universal, en 10 años se crearían casi 5 millones de nuevos empleos, se reactivaría la economía y se disminuiría la desigualdad significativamente. Entonces, hablándole a personas que seguramente no sean economistas ni especialistas en este tema, ¿cómo es que llevar dinero al bolsillo de las personas puede permitir lograr tantas cosas positivas para un país?
Sí, bueno, en primer lugar, es parte de las virtudes de una renta básica universal, porque si nos imaginamos, queremos generar más empleo y queremos que haya micro y pequeños empresarios, pero estos micro y pequeños empresarios necesitan consumidores y estos consumidores no van a llegar si viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, parte de las virtudes de una renta básica es que lleva recursos a todos los territorios. No se concentra en territorios en particular, sino que lleva flujos de dinero en efectivo que se convierten rápidamente en posibilidades de consumo. Y esas posibilidades de consumo generan necesidades de producción. Entonces, si antes la persona que vendía pan solo podía vender, $20 de pan al día, ahora con una renta básica venderá 40. Eso significa que necesita tener otro panadero que le ayude a aumentar la producción. Ahí hay un empleo más entregado en el territorio. Y así, si lo vemos en nivel macro, una renta básica entregada a todos los ciudadanos tiene un efecto impresionante en toda la generación de producción y también de consumo. Obviamente, esto también requiere discusiones sobre sostenibilidad ambiental y se puede hacer que la renta básica fomente la producción de bienes y servicios que sean más sostenibles con el ambiente, pero sin dejar de lado dos elementos vitales. Uno, que los recursos estén en los hogares para el consumo principalmente, y por el otro lado, que ese consumo genere empleo doméstico, empleo nacional.
Estamos hablando entonces de un ingreso que permita resolver necesidades básicas de cada persona. Si entiendo correctamente, hablamos de cada persona. Quiere decir que niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres que pueden estar enfrentando situaciones de violencia doméstica y que puedan necesitar no depender económicamente de su pareja, que puede ser la que está generando el ingreso. Es decir, que el criterio de acceso a una renta básica es cada persona. El derecho de cada persona. ¿Es correcto?
Es correcto. Es por eso que la renta básica se discute también como una política de emancipación, ¿verdad? Porque le da a las personas esa libertad que sin dinero es muy difícil de poder conseguir. Nadie se va a ir de su casa, aunque tenga problemas con su pareja, si no tiene ningún mínimo para poder salir adelante. Entonces, la renta básica se inserta en un derecho a una existencia que no dependa de terceros. Y también es cierto que es una obligación del Estado. Debe entenderse la renta básica como un derecho. No es un premio de consolación ni tampoco es caridad pública, sino que es un derecho producto de todo el trabajo social que nos lleva a entender eso que medimos como PIB o como ingreso nacional. Y eso creo que también es vital comprenderlo.
Justamente a eso me gustaría ir, porque bueno, hemos hablado de lo que significaría para cada persona tener un ingreso básico en su bolsillo, lo que podría significar para las personas que producen tener más gente que le compre, lo que significaría para el conjunto de la economía mejorar el piso de la gente que tiene resuelto un consumo básico y por lo tanto poder apostar a una reducción no solo de la pobreza, sino también de la desigualdad. Pero ustedes desde ICEFI empaquetan toda esta propuesta bajo el concepto de reequilibrar responsabilidades sociales. Sí. Que creo que se relaciona justamente con esto que estabas empezando a elaborar. Es decir, habría aquí un principio, un criterio ético que respalda esta propuesta. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué es esto de reequilibrar responsabilidades?
Sí, claro. Bueno, nosotros sostenemos que el poner en marcha una renta básica universal permitiría reequilibrar responsabilidades en el sentido de que hay que financiar esa renta básica y que esa renta básica parte de esta búsqueda, una redistribución de la riqueza de cualquier nación. En el caso centroamericano, en el que el 10% de la población más rica paga proporcionalmente menos impuestos que el resto de la sociedad, la obligación estaría en una política fiscal más moderna, que por un lado, a través de los ingresos, resta recursos o toma recursos de aquellos sectores económicos o personas que tienen muchísimo más dinero que el 90% restante y lo traslada a la sociedad. Con esos efectos que son tan virtuosos, porque un millonario le damos la renta básica y probablemente la siga acumulando en el banco. Sin embargo, a la gran mayoría la renta básica le va a servir para consumir, para ese consumo básico del que hablábamos. La renta básica nos está obligando a hablar de pactos sociales nuevos de una renovación de los contratos sociales y eso pasa por el pacto fiscal. Para nosotros en ICEFI, la política fiscal constituye el contrato social, porque ahí en la política fiscal decidimos qué derechos se cumplen, qué derechos no se cumplen, quién paga y quién no paga impuestos. La renta básica nos permite acercar a la sociedad a la idea de un Estado que está ahí para el bien de todos. Hoy, 85 de cada 100 centroamericanos cree que se gobierna para un sector particular, para una élite. Y yo no sé en qué está pensando el 15% restante, porque la verdad es que la política pública que se hace hoy, en su mayoría, no está llegando ni está dándole beneficios a la población en general.
Por supuesto, vamos a elaborar más sobre esta carpintería fiscal que podría ser posible una renta básica universal. Pero para terminar este primer bloque, quería preguntarte, esta idea de una renta básica universal, que además reconocería como trabajo el trabajo no remunerado, principalmente femenino, aunque no solo, principalmente femenino, que no tiene un precio, pero que define la capacidad de las personas de levantarse en la mañana, tener el desayuno listo, la ropa limpia, pues de apoyar a las tareas escolares, de administrar los medicamentos, es decir, de que no solamente estamos hablando de un reconocimiento al valor de cada persona por ser parte de nuestra sociedad, sino también al conjunto de trabajo que hace posible la vida y la sostenibilidad de la vida. Ahora, las mismas razones que hacen tan necesaria una renta básica universal, Jonathan, para cerrar este bloque en unos pocos segundos, ¿no la hacen un sueño inalcanzable en Centroamérica?
Bueno, yo creo que a todas las ideas les va llegando su tiempo y todo tiene que ver con la conciencia que tome la sociedad sobre el tema. Hace 3 años y medio que presentamos el primer estudio sobre renta básica, sí nos decían que parecíamos locos hablando de un tema que sonaba más europeo, una guinda más a los sistemas de protección social. Hoy las discusiones, por lo menos en Guatemala, donde más trabajo, ya están cercanas a los sindicatos, al sector mujeres. De hecho, se está hablando de la posibilidad de una iniciativa de ley para empujar una renta básica. Todo depende, reitero, de la conciencia de los ciudadanos sobre para qué es que nos organizamos en sociedad. Y nos organizamos para el bienestar de todos, no para la garantía de los privilegios de unos cuantos. La renta básica pone sobre la mesa la necesidad del poder público para el servicio del bien común.
Les recordamos que conversamos con Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que nos está ayudando a entender de qué se trataría tener un ingreso básico universal o una renta básica universal para toda la población en Centroamérica. Vamos a una pausa y enseguida seguimos conversando.
Microsondeo. ¿Qué cree que sería urgente hacer para que la gente viva mejor en Centroamérica y más ahora con la pandemia?
Yo creo que una de las cosas que serían urgentes es pensar en la posibilidad de cómo la gente puede producir sus propios alimentos y que no dependan exclusivamente del trabajo asalariado.
Creo que la acción más inmediata que debe ejecutar el gobierno de Honduras para que los más pobres no sean las víctimas más golpeadas por la pandemia COVID-19 es garantizar acceso a servicios de salud de calidad a lo largo de todos los municipios del país.
En mi opinión, los gobiernos lo que necesitarían es lograr encontrar personas que tengan la capacidad para liderar un grupo de personas que puedan realmente distribuir y hacer llegar los alimentos a las clases más necesitadas de cada uno de los países.
Efectivamente, no hay una sola respuesta. Una de ellas es establecer el distanciamiento social y la cuarentena. Número dos, establecer las medidas de protección en los hospitales para que las personas que salgan afectadas puedan recurrir a dichos hospitales.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Les recordamos que estamos conversando con Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, quien nos está ayudando a entender ¿de qué se trataría tener un ingreso básico universal, una renta básica universal para toda la población en Centroamérica? Jonathan, en esta idea de soñar, pero también de construir viabilidad política para avanzar en un instrumento tan necesario como el que ustedes desde el ICEFI están promoviendo, ¿a quiénes consideran ustedes que debería ir en un primer momento dirigida la renta básica universal en Centroamérica?
Bueno, nosotros establecemos dos elementos para poder avanzar hacia una renta básica universal. En primer lugar, hemos revisado que el escenario más factible es un incremento de esa renta básica en términos de beneficiarios en los próximos 10 años. Es decir, cerrar el año 2030 con una renta básica universal, que llega a todos. En el camino, lo que pensamos es priorizar territorios en donde hayan menores condiciones de bienestar, los territorios que están más marcados por la pobreza general y la pobreza extrema, y en donde la renta básica universal debe ser acompañada de mejoras en el acceso a bienes y servicios públicos como educación, salud, agua y saneamiento. De acuerdo a nuestras estimaciones, más o menos, ¿verdad? Hay países que tienen más desarrollo, por ejemplo, en Costa Rica podría hacerse en menos tiempo, pero en Guatemala, El Salvador y Honduras, que concentran a 8 de cada 10 personas en pobreza, la gradualidad podría ser a partir de esto, territorios y bajas condiciones de acceso a bienes y servicios públicos, porque la renta básica podría ir acompañada de esas mejoras.
Justamente sobre eso te quería preguntar. Ustedes, en la propuesta que hace ICEFI, han mencionado que la construcción de la renta básica universal podría ser parte de una protección social mucho más amplia y muy necesaria para toda la población, que incluya servicios como los de salud, electricidad, agua. ¿Podrías explicarnos, o sea, muy brevemente, cómo ven ustedes la relación entre avanzar con las transferencias y avanzar con este piso de servicios básicos para toda la población?
Bueno, eso nos lleva a una realidad. La renta básica universal no lo resuelve todo, no es una medida mágica, sino que en realidad es una medida de empuje sobre el bienestar, que se complementa con la garantía de derechos que muchas personas en pobreza y en pobreza extrema hoy no tienen garantizados. Estos son la salud, la educación en particular. Notamos que es importantísimo el agua, saneamiento, que son condiciones que cambian por completo el rostro de los territorios. Así es que para nosotros es un complemento. Hay miradas, por cierto, insensatas que piensan que la renta básica universal sustituiría el gasto público en educación, en salud o en seguridad social. En realidad es para complementar. Cuando la renta básica se mira como una política pública, reitero, que empuja las posibilidades de acelerar el bienestar social en cualquier contexto. Y obviamente adicional a toda la discusión que teníamos de crecimiento económico, que en el caso centroamericano estimamos que con una renta básica universal ese crecimiento podría acelerarse en un 20%. Pero básicamente es esto que te comento, es para complementar la garantía de los derechos de las personas.
Excelente. Ahora, esta propuesta de política pues no está exenta de cuestionamientos, de tanto desde personas que no creen que el Estado deba intervenir en el bienestar de la población, como de personas que, creyendo que el Estado debería hacer mucho más que lo que está haciendo, consideran pues que no es viable. Entonces quiero hacerte dos preguntas desde este lugar. La primera es el cuestionamiento de que una transferencia de este tipo que no se condiciona promovería una dependencia indeseable del Estado y además podría ser aprovechada por gente que no la necesita, con lo cual no necesariamente ayudaría a reducir la desigualdad. ¿Qué diría frente a este primer argumento?
Bueno, nosotros y diferentes estudios que hemos revisado sostienen una gran virtud de la renta básica al no ser condicionada. Y el primero tiene que ver con que no hay trampas de pobreza. Nadie tiene que seguir siendo pobre para tener derecho a la renta básica. De hecho, uno puede tener un empleo, aunque sea mal pagado, que se complementa con una renta básica. Uno puede tener estar buscando empleo y poder utilizar esa renta básica para sobrevivir. El hecho Hay otro hecho, perdón, antes de pasar a la parte de por qué con todo. Creo que es muy importante reconocer que la renta básica elimina muchos de los gastos administrativos. En los programas de transferencias condicionadas en efectivo hay que demostrar que uno es pobre, por ejemplo. Esos trámites son altos para las personas que quieren ser beneficiarios y también son caros para el Estado, que necesita tener toda una burocracia que esté al pendiente de si los pobres son los que están recibiendo esos recursos o alguien, un polizón, se les ha entrado a ese programa. Yo creo que la renta básica elimina eso, con lo cual elimina también espacios para corrupción, porque evitaríamos una burocracia que decide quién entra y quién no entra a un programa de política social. ¿Y por qué a todos? Primero, lo hacemos a todos porque es un derecho. Si lo hiciéramos para unos cuantos, podría ser un privilegio. Lo hacemos también con los que tienen mucho dinero. Los millonarios centroamericanos también recibirían su renta básica universal. Pero hay una gran diferencia entre ellos y la mayoría. Y es que a ellos, cuando paguen su ISR, van a devolver esa renta básica que ya se les entregó y van a pagar el equivalente a unas cuantas rentas básicas adicionales, porque el financiamiento de la renta es progresivo.
Bueno, ahora justamente sobre ese punto, ahora que mencionaste que a los millonarios centroamericanos, aunque recibirían una renta básica, parte de la renta básica universal, luego la devolverían en forma de impuestos. Entonces, eso toca directamente la pregunta sobre el financiamiento. El argumento es sencillo, ¿no? Sin cacao no hay chocolate. Y entonces muchas personas podrían pensar que aunque queremos el chocolate, no tenemos suficiente cacao para financiarlo. ¿Cómo plantean ustedes que podría financiarse esta renta básica universal?
Bueno, hay diversas fuentes de financiamiento. Una que es importante es revisar el gasto público. Puede ser que haya algunos rubros de gasto público que no estén orientados a metas de desarrollo. Principalmente en el Triángulo Norte notamos que hay algunos esfuerzos ahí de apoyo a la sociedad, pero que en realidad no tienen ninguna efectividad. Eso hay que eliminarlo. Lo otro que tenemos que hacer es luchar contra toda la evasión de impuestos que se da en Centroamérica. Y otra de las vías es incrementos en las tasas de algunos impuestos, pero con una mirada de progresividad. Es decir, no le vamos a cobrar a los pobres. Si le damos $10 de renta básica, nos tienen que dar $12 de impuestos. Es una arquitectura más progresiva y eso significa que aquellos que están en lo más alto de los ingresos en una nación son quienes tienen que pagar más. Por ejemplo, lo que hemos estudiado de Centroamérica es que el combate a flujos ilícitos de capital, en el caso de Costa Rica, daría 3 puntos del Producto Interno Bruto, en Honduras daría 3.3%, las reducciones de elevación de impuestos superan el 1% del PIB anual. Entonces, sí que hay espacios para poder hacer frente a una renta básica universal. La deuda en algunos países se podría también utilizar como una medida de financiamiento de arranque de esta política, mientras entendemos y observamos los réditos que tiene esta política, porque al fomentar la producción y el consumo, también va a incrementar las posibilidades de recaudación que tenga el Estado.
Claro, porque además, en la medida en que un grupo inicial de la población empieza a beneficiarse de una renta básica universal, pensaríamos que el músculo político para poder ampliar el espacio fiscal, que al final es un espacio también político, no es un espacio del dinero solo, es un espacio del dinero movilizado por quienes tienen más o menos poder, ¿no? También sí. Se ampliaría.
Ese es el mejor ejemplo.
Las alianzas de organizaciones que podrían estar promoviendo. ¿Es esta la lógica con la cual ustedes se acercan a la gradualidad?
Sí, así es. Nosotros creemos que además los músculos de la mayoría de estados en Centroamérica no dan para implementar una medida de esta magnitud de la noche a la mañana. Esto requiere no solo una mejora en la institucionalidad pública, sino también una complejización de la planificación económica, que en muchos países ni siquiera hay política económica. Se le atribuye al mercado dotes mágicas que lo arreglan todo, cuando en realidad no es cierto. La renta básica también nos obliga a tener una mirada de futuro. ¿A dónde queremos que esté Centroamérica en los próximos 30 años? En materia económica, en materia social. Y sobre eso, la renta básica puede ir siendo uno de los mecanismos más concretos para poder planificar una mejor economía y, por supuesto, mayor bienestar. Pero mientras llegamos a ese nivel de estados más robustos, más modernos, más democráticos, podemos ir avanzando gradualmente.
Bueno, y claro que aquí hay un tema como de huevo o gallina, ¿no? Es decir, que un estado que es mejor en el bien, que ayuda más a la gente y mejora su calidad de vida, es un estado que la gente apoya y a su vez el apoyo de la gente le permite hacer más cosas, ¿no? Entonces, sí, lo que se trata es, como lo entiendo yo, de romper un círculo vicioso en el cual el estado con frecuencia se vuelve el enemigo de las mayorías, ¿no?
Así ahora, es, la renta.
Lo que estás planteando es un tema político y de relaciones de poder, que precisamente es uno de los temas que estaremos abordando en próximos episodios de este podcast, que es la política de las políticas sociales y cuáles son dinámicas políticas que son virtuosas y que prometen ir a más en el papel del Estado en redistribuir oportunidades y recursos, y cuáles son lógicas viciosas que lo que hacen es abonar a una concentración de los recursos de poder y de los recursos públicos en unos pocos sectores de la población.
Sí, totalmente. Bueno, el proceso de desarrollo y el proceso democrático son procesos políticos y alguien está decidiendo el camino que lleva la sociedad. Nosotros abogamos porque esas decisiones sean de las mayorías y no de un grupo muy selecto, porque sabemos en los 40 años que llevamos más o menos de estar firmando procesos de paz e intentando democratizar la mayor parte de Centroamérica, el resultado son sociedades sumamente desiguales, sociedades que siempre están en conflicto y sociedades que dudan de que sus gobernantes estén ahí para hacer el trabajo sobre el bien común. La renta básica pone en perspectiva esto y nos obliga a pensar, bueno, ¿quién va a decidir el rumbo de la sociedad a partir de ahora? Creo que la crisis que estamos viviendo nos está volviendo a poner sobre la mesa la necesidad de pensar que hay dos caminos: salir de la crisis con más derechos o salir de la crisis con menos derechos.
Se dice con frecuencia que a veces es más fácil hacer cosas cuando lo que nos une es el espanto, no necesariamente el amor. Y pues en esta coyuntura Centroamérica se está enfrentando a lo que podría ser una población diezmada a partir del triple impacto del virus, del hambre y de la inestabilidad política y el malestar social que acompaña la extensión de la enfermedad, pero también pues el virus no deja de ser una probabilidad, mientras que el hambre es una constatación para unos cuantos millones de personas, como hemos hablado desde el inicio de este episodio. Antes de terminar, Jonathan, en los últimos segundos, una pregunta que se vincula con lo último que estabas diciendo, y es, en este contexto tan complejo, antes de la pandemia y ahora con la pandemia, ¿qué te da esperanzas?
Bueno, me da mucha esperanza que en estos días hemos tenido charlas con muchos movimientos sociales, movimientos campesinos, sectores de mujeres, incluso algunos representantes de partidos políticos, y están muy claros que es una oportunidad para hablar de una renta básica que intente en alguna medida comenzar a empujar un modelo de bienestar diferente. Creo que nuestra opción y nuestra responsabilidad frente a lo que estamos viviendo es eso, es proponer alternativas para que salgamos de esta crisis con más humanidad y con un Estado que cubra a todos, por lo menos en sus necesidades más básicas. Si logramos eso, yo creo que sería un gran avance que nos va a invitar a buscar nuevos pactos sociales y nuevos pactos fiscales que obviamente tienen que tener responsabilidades diferentes para aquellos que tienen más y frente a aquellas grandes mayorías que tienen menos. Por el bien de Centroamérica y de la democracia, estamos obligados a tener esa esperanza y a empujarla.
Muchísimas gracias, Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, con sede en Guatemala. Muchas gracias de verdad por ayudarnos a pensar en un tema tan importante. A ustedes que nos escuchan, les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de amchor.fm o en su plataforma de podcast favorita. Que estén muy bien.
Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de Paul Sock, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.